no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar el sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, bona vesprada. De nou en el programa de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur.
Hola, Vicenta y Enrique. Bona vesprada, amigues y amics, que cada 15 días ens acompañeu en el programa de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur. En el programa de hoy vamos a conocer un proyecto que se está desarrollando en Venezuela que inspira esperanza por su novedoso enfoque educativo.
Tierra, tan solo tierra, para las heridas recientes, tierra, tan solo tierra, para el húmedo pensamiento, tierra, tan solo tierra, para el que huye de la tierra. Tierra, tan solo tierra, tierra desnuda y alegre.
Tenemos en el programa a Nancy Brito, educadora del movimiento Escuelas de Cuenca, que siembra de agua, Estado Sucre, Venezuela. Hola Nancy, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida al programa Nuestro Norte es el Sur. Para empezar, ¿nos podrías decir en qué consiste el programa este?
Tiene un proceso que se desarrolla en varios lugares del país. Se desarrolla en 4 biorregiones. La biorregión Turimiquire-Paria, que en el estado Sucre, donde yo estoy ubicada. En la biorregión Caribe, que queda en el estado Miranda. La biorregión Cumbe Adentro, en el estado Yaracuy. Y la biorregión Los Andes, que queda en el estado Trujillo. Venimos 4 coordinadoras regionales desarrollando un trabajo desde las escuelas, con un proceso de acompañamiento por parte de Libros Vivientes Sembradores de Agua para el tema de recuperación de fuentes de agua en los territorios, a través de una herramienta que se llama Lecturaleza, que la hacemos en estos recorridos con los niños, ubicando en los mapas el agua y las características de las fuentes de agua en los territorios para su recuperación.
¿Qué organización está al frente del proyecto?
Se llama Calendario Productivo Sociocultural. Es una organización, un movimiento pedagógico. Somos también una asociación civil que venimos haciendo este trabajo desde hace 20 años, pero es desde hace 6 años que desarrollamos todo el tema de siembra de agua a través de un proceso de investigación justamente con las escuelas. Fuimos encontrando en las tareas que veníamos desarrollando que había unas situaciones dentro de estos territorios que tenían que ver con la problemática del agua, la desaparición de fuentes de agua y a causa de tala, quema, deforestación, extracción de madera, y esos elementos fueron, digamos que, encauzando todo esto. La aparición de este programa que se llama Escuelas de Cuencas que siembran agua desde la cultura ancestral conuquera en resistencia e insurgencia.
Ya has dicho que estáis en 4 departamentos, pero ¿cuántos centros educativos tenéis en este momento?
En el caso de mi biorregión, son 60 centros educativos ubicados en una cuenca, que es la cuenca de la Cerbatana. En los demás departamentos, como ustedes le denominan, tenemos 120, 40, 50, dependiendo del alcance a donde nosotros podamos llegar. En una cuenca están 60 escuelas. Yo trabajo en dos cuencas y en cuatro municipios específicamente. En la siguiente cuenca hay muchas más instituciones involucradas, pero en el caso de la cuenca La Cerbatana tenemos cuatro municipios y el trabajo ha desarrollado a tal punto que nosotros hemos conseguido que se desarrolle una mancomunidad de cuatro alcaldías que se han comprometido también para la protección y la defensa de esa cuenca. Desde el trabajo que nosotros iniciamos en las escuelas, hemos ido involucrando otras organizaciones e instituciones que también estaban en el territorio, pero trabajando de manera aislada. Y desde ese proceso hemos ido juntando mucha gente y a organizaciones y a otras instituciones, en este caso las cuatro alcaldías que firmaron un convenio hace un año para la protección, defensa y resguardo de esa cuenca. Hemos ido avanzando en tal sentido que ahorita estamos porque se decrete esa área bajo régimen especial a través del Ministerio de Ecosocialismo que existe en el país.
El programa Escuelas de Cuencas, ya has dicho que fue concebido desde la cultura ancestral cunquera, en resistencia. ¿Nos puedes decir cómo es esto?
Los campesinos, en el caso nuestro, en el caso venezolano, son los conuqueros, los nuestros, los campesinos, en el caso venezolano, y es ancestral porque esa cultura es parte de un modelo civilizatorio que existió hace mucho tiempo y que todavía subsiste parte de esa cultura, que siembra de una manera, tiene técnicas agrícolas que son distintas a partir de asociación de cultivos, donde siembras maíz, siembras caraotas o frijoles, siembras calabaza, siembras otra serie de cultivos que se asocian. Y entonces, si siembras maíz, el maíz le resta nitrógeno al suelo. La caraota le inyecta ese nitrógeno que es el frijol que ustedes llaman. Entonces, hay una sabiduría presente dentro de esa práctica de siembra que permite que el suelo se recupere y no sufra los embates que permite el monocultivo, que cansa los suelos y deteriora la calidad de los suelos. Le proporciona un alimento y además de eso también incorpora el tema de las plantas medicinales como parte de ese conocimiento y esa sabiduría.
¿Puede ser cualquier planta o tenéis que elegir las plantas?
Las plantas sembradoras de agua no son todas. Los sembradores de agua nos han ido señalando cuáles son esas plantas que permiten la recuperación. Por ejemplo, el cacao es una especie sembradora de agua. Entonces, donde hay cacao hay humedad, porque hay árboles. Para sembrar el cacao hay que sembrar árboles grandes que den sombra a ese cacao. Y es lo que permite que se puedan recuperar las fuentes de agua. Las musáceas o los plátanos, el cambur, todo lo que tiene que ver con esas especies son especies sembradoras de agua. Y los campesinos siembran cerca de los manantiales ese tipo de plantas para permitir la recuperación de los suelos. Nuestros conuqueros, los conuqueros sembradores de agua. Y también el bambú es una especie sembradora de agua. Hay una cantidad de especies que hemos logrado identificar que tienen esas características y, por supuesto, todo va a depender de la biorregión donde se esté desarrollando ese trabajo. O sea, es permitir la entrada de las especies originarias que permiten justamente la recuperación de los suelos para que hagamos amigable dentro de los territorios la incorporación de plantas que sean propias del lugar, que sean originarias de los lugares. Por ejemplo, en el caso de la cuenca La Cerbatana, las especies que son originarias de los sitios y permitir que el propio bosque haga la tarea de recuperarse a sí mismo. Hay áreas en las cuales sí es necesario intervenir, pero hay áreas en las cuales hay que dejar que el bosque sea quien se recupere y las especies originarias del lugar vayan haciendo su tarea de reforestar.
¿Este proyecto tiene apoyo del gobierno?
El apoyo es permitir que las escuelas se incorporen dentro del proceso, o sea, poder tener la libertad de que las escuelas participen es un apoyo que para nosotros es supremamente importante. el apoyo desde el punto de vista económico o financiero no existe como tal, pero para el desarrollo de nuestras actividades, los encuentros que nosotros hacemos como escuelas de Cuenca para intercambiar nuestras experiencias, recibimos apoyo por parte de las alcaldías o de algunas instancias que nos permiten movilizarnos y trasladarnos para poder hacer este tipo de encuentros que son importantes para nosotros, porque en estos encuentros nosotros reflexionamos sobre nuestras prácticas para poderlas mejorar. En estos encuentros participan los niños, los estudiantes, participan los libros vivientes sembradores de agua y participan también los maestros que desarrollan esta práctica y que son los guías durante todo este proceso. Entonces, decir como tal que recibimos un financiamiento para desarrollar todo esto, no. Nosotros producimos material pedagógico y ese material pedagógico prácticamente lo reproducimos nosotros. La movilización de nosotros a los distintos lugares también es una cosa que sale de nuestros bolsillos, el apoyo que nos puedan dar algunos otros organismos e instituciones para trasladarnos. Yo me debo trasladar a 4 municipios y a veces hay municipios que me quedan a media hora, 40 minutos.
También te quería preguntar por la situación política del país en estos momentos. ¿Cómo se encuentra?
La situación del país es difícil. Estamos atravesando por una situación económica que tiene así como ciertos visos de cierto descanso, porque ha habido negociaciones por parte del gobierno con los Estados Unidos para flexibilizar las medidas económicas que estaban impuestas y por lo menos por 6 meses va a haber una bajita ahí que va a permitir por lo menos un colchoncito de aire para respirar y poder hacer algún proceso de recuperación en ese tiempo. Pero la situación es difícil. Todo el proceso migratorio que se ha desarrollado en el país ha tenido como punto de partida la difícil situación que estamos atravesando. O sea, un bloqueo económico que estamos viviendo y situaciones internas también dentro del país que agudizan y agravan también la situación, que tiene su impacto en los distintos sectores, tiene su impacto en la salud, en el sector educativo, en la vida del país en general.
Esto que has dicho de que con Estados Unidos se iba a flexibilizar, aunque fuera un tiempo, ¿te refieres al bloqueo que estáis sufriendo también?
Sí, por lo menos por 6 meses esas medidas se van a flexibilizar y todo tiene que ver con la misma situación que se está desarrollando en otras partes del mundo, el tema de la guerra, lo que está ocurriendo en Palestina, y entonces el acceso a un petróleo más cerca no es porque haya una intención, digamos que sana, hacia el gobierno.
También te quería preguntar, como mujeres que somos, ¿cómo está la fuerza de las mujeres en Venezuela?
La mujer siempre ha sido una fuerza principal en el país. Siempre ha sido el factor de soporte de toda la situación, como madres, como abuelas, como sostén de hogar, que somos la mayoría de nosotras, las mujeres que sostenemos los hogares, y más en momentos de una situación como esta de migración, la responsabilidad mayor ha quedado en las mujeres. Hay procesos también de organización de las mujeres en el país para, digamos que, sostener esta crisis. Esos procesos se han dado de manera natural y también fomentado. Pero hay un proceso de organización en las mujeres que a mí me parece interesante desde lo que está ocurriendo, independientemente de que como país estamos siendo golpeados, las mujeres están dando respuesta en los distintos frentes de lucha donde se encuentran. Las mujeres están saliendo adelante con iniciativa sociocomunitarias, socioproductivas, emprendimientos. Muchos de esos emprendimientos tienen como protagonistas las mujeres. Siempre ha sido así en la historia de este país y más aún en este momento tan difícil que nosotros estamos viviendo. La mujer es un ser especial y protagoniza esa lucha.
Y también, ¿cómo está la situación de las organizaciones populares, sociales, sindicales?
Hay desmovilización por una parte y hay movilización por otra. En el sector educativo nosotros estamos haciendo una movilización, pero también hay otras organizaciones comunas que están movilizadas, distintas experiencias que se están movilizando. Ha sido en torno justamente por la misma situación de crisis del país. Mucha gente se ha organizado para atender desde el punto de vista económico la misma situación a nivel comunitario. Entonces, lo que antes se podía hacer con mucha holgura porque había mucho presupuesto para esto y para aquello, se está haciendo ahora de otra manera. Se está haciendo desde las mismas fuerzas de la gente, desde los emprendimientos de la gente y la gente juntándose solidariamente para poder hacer frente a todo esto que es bastante difícil.
Está claro que estáis intentando en el país implantar el proyecto este, pero ¿habéis pensado cómo implantarlo también en América Latina, en otros países?
Nosotros hicimos un encuentro internacional de sembradores y guardianes de agua en el 2018 en Bolivia, y desde ese encuentro surgió la conformación de la red de sembradores y guardianes del agua. Y es justamente esa experiencia la que me trajo a mí aquí a Valencia. Entonces estamos promoviendo escuelas de cuenca, en el caso de Bolivia, que los compañeros de Bolivia están comenzando a implementar este proceso. Y también en el caso chileno y en el caso colombiano, desde algunas relaciones y contactos que hemos ido tejiendo. Y aquí en España nosotros vamos a tener este fin de semana, porque hay varios compañeros venezolanos que están aquí establecidos en España y estamos viendo la posibilidad de que esta propuesta pueda también entretejerse en el caso español, específicamente en las regiones donde están los compañeros ubicados, y la región de Murcia es una oportunidad extraordinaria que se ofrece para ver de qué forma vamos impulsando. Y también hay unas perspectivas muy asomadas por los compañeros de Musol que se interesaron en el desarrollo de la experiencia de escuelas de cuencas también en el caso valenciano. Esperemos que ese planteamiento pueda cristalizarse y que podamos ir impulsando esta propuesta a nivel no solamente de Latinoamérica, sino del mundo. O sea, si entramos aquí en Europa, en el caso de Valencia y en el caso de las otras regiones donde están los compañeros, o sea, yo creo que es una oportunidad extraordinaria. Nosotros estamos organizando un encuentro internacional de sembradores y guardianes del agua para abril del año próximo en territorio mapuche, en Chile, en la Araucanía. Nos parece importante promover el encuentro. Justamente los compañeros chilenos, los compañeros mapuche específicamente, están dando una lucha muy fuerte por el tema del agua y del territorio, y mucho más, el agua está privatizada en Chile. Y los compañeros, para poder sembrar, para poder cultivar la tierra, tienen que pagar el agua para poder sembrar. Entonces, que hay que hacer un acompañamiento a los compañeros mapuche, y consideramos de suprema importancia que el encuentro pudiese hacerse allí, porque hay una lucha que están haciendo estos compañeros originarios de ese pueblo y que están sufriendo gravemente todo el tema de defensa del territorio y el tema del agua.
Por lo que se percibe escuchándote, se ve el entusiasmo y creo que te vas bastante esperanzada de lo que has vivido aquí, de lo cual nos alegramos muchísimo. Te agradecemos mucho, Nancy, tu participación en el programa y la información que nos has transmitido.
Gracias, Carmen, agradecida inmensamente por la oportunidad de que esta voz pueda escucharse, que podamos compartir lo que estamos haciendo y por dónde vamos.
Muchas gracias y mucha suerte. Ha estado en el programa Nancy Brito, educadora del movimiento Escuelas de Cuenca que Siembran Agua, estado de Sucre, Venezuela.
Tierra, tan solo tierra, tierra que ya no se mueve. Tierra, tan solo tierra de noches inmensas. No es la ceniza en vilo de las cosas quemadas. Lo que yo vengo buscando es tierra.
En la agenda de los próximos días, este domingo día 10 a las 12 de la mañana, manifestación desde las Torres de Serrano, Valencia con Palestina, basta ya el comercio de armas.
Hem arribat al final del programa i com sempre vos agraïm la vostra companyia i vos esperem en el pròxim Fins 15 dies.
Nuestro norte és el sur.
¡Vamos!